El que quiere lee, podcast de literatura sobre ciencia ficción, fantasía, terror y suspense.
Bienvenidos y bienvenidas a El que quiere lee, podcast de literatura de género que nace hoy, nace en el mes de enero de 2024 y lo primero es pues presentarme. Mi nombre es José Vicente Mendiola, soy maestro y pedagogo, trabajo en un colegio público de Parla, Madrid y básicamente soy un friki de todo lo que tenga que ver con la literatura de género. El nombre de El que quiere lee tiene su origen, tiene su nacimiento en el periodo en el que estuve durante bastantes años sin leer, pues muy poquito o prácticamente nada, pues debido a diversas circunstancias de la vida. Fui papá, motivos también laborales. Y aquí es cuando pienso que de algún modo, si se quiere, se puede leer, sacando tiempo debajo de las piedras. No os voy a mentir, quitando un poco de tiempo a la hora de dormir, suprimiendo alguna otra actividad de ocio, pues un poquito al mínimo, pues como puede ser jugar a videojuegos. El caso es que de algún modo podemos sacar tiempo para leer, si de verdad nos apasiona y de verdad queremos, de donde podamos, ya sea 5 minutos al día, media hora o una hora, cada uno bien está lo que bien pueda, sí que podemos sacar esos huequitos para desarrollar esta afición tan bonita. Bueno, dicho queda. Y además quería también relacionar el nombre de este podcast con mi blog, en el que básicamente escribo reseñas de todo lo que voy leyendo. Un blog centrado en fantasía, ciencia ficción, terror y suspense. El blog lo podéis encontrar en la dirección elquequierelee.blogspot.com. Y básicamente lo que voy a hacer es ir haciendo reseñas de audio, trayendo pues, lo que tengo en mi blog a este podcast. No sé qué periodicidad podrá tener, pero me gustaría que al menos fuese mensual. También me gustaría poder traer a diversas personas para que puedan participar conmigo en algunos de los programas. En este primer programa, básicamente quería presentarme y comenzar con el autor que hizo que yo me animase a esto de escribir un blog sobre literatura de género. ¿Cómo empecé a leer? Empecé a leer, pues, desde que tengo recuerdo prácticamente me ha encantado leer. Comencé a leer muy temprano, con una edad muy, muy temprana. Y enseguida me enganché a ir trayendo libros de la biblioteca de mi colegio a mi casa. Y recuerdo con mucho cariño cómo leía a mi madre mientras ella hacía tareas de la casa. Pues planchaba, cocinaba. Y yo me sentaba para leerla en voz alta. Recuerdo con muchísimo cariño, como digo, esos momentos. Creo que ahí empezó mi verdadera afición por leer. Pero es verdad que el clic para empezar a leer ya de forma casi compulsiva y tener una afición tremenda fue cuando, caminando por la biblioteca de mi colegio, me encontré con un tomo del Señor de los Anillos, con la Comunidad del Anillo. Hasta ese momento no había leído nada de esa envergadura, de ese tamaño, con ese lenguaje, con ese nivel de detalle, con esas descripciones tan elaboradas, tan largas. Era una lectura densa para la edad que tenía. Tenía pues unos 13 años, pero lo disfruté sobremanera y a partir de ahí me enganché a la literatura fantástica y más adelante luego ya llegó pues adentrarme en géneros como el terror o la ciencia ficción. Es verdad que el terror había llegado de algún modo a mi vida pues con la colección esta que algunos y algunas recordaréis de Pesadillas, estos que tenían las portadas reflectantes, que cuando apagabas la luz brillaban y que había pues una buena cantidad de ellos. Ahí comenzó también mi afición por el terror, pero fue muchos años después cuando me metí de lleno en este género. Bueno, ahora que me conocéis un poquito mejor, porque la intención era esa, la intención era, pues ya que os iniciáis en la escucha de un nuevo podcast, conocer un poquito mejor a la persona que os va a hablar. Vamos a dar paso a lo que sería este primer programa, que está centrado en un monográfico del autor David Luna Lorenzo. Este monográfico viene al caso porque el blog del que quiere leer se inició con una reseña de un libro titulado Éxodo o cómo salvar a la reina. Escuchando un podcast maravilloso que os recomiendo de aquí llamado Windumanoz, escuchando una entrevista de este podcast centrada en David Luna, me maravilló las cosas que contaba sobre sus libros y su forma de trabajar. A partir de aquí me lancé a leer, como digo, esta primera obra, Éxodo, cómo salvar a la reina, y la verdad es que desde entonces fue un no parar, buscando todo lo que había escrito y quedando muy satisfecho de forma general con sus obras. Para acotar un poquito más en este primer programa, en este monográfico de David Luna, solamente vamos a abarcar las obras, las novelas cortas que he leído del autor. Vamos a dejar aparte, para otro episodio especial, la trilogía de los Tenet, básicamente además porque me queda el último por leer, que se publicará este año, en 2024, por la editorial El Transbordador. Y por lo tanto, como digo, nos centraremos en las novelas cortas. Estas novelas cortas son la citada Éxodo, también os hablaré sobre El Ojo de Dios, Noctópolis y Ponzoña. David Luna Lorenzo es un escritor de ciencia ficción, terror y fantasía, nacido en Toledo. Es autor de varias novelas cortas y relatos premiados, como El Ojo de Dios, publicado para Pache Libros, Éxodo, o Cómo salvar a la reina, también publicado por la misma editorial, Ponzoña, publicado por Premium Editorial, o Noctópolis, publicado por nuevamente Pache Libros. También ha recibido algún premio por su relato corto llamado Fiebre, recogido en la antología El futuro es bosque. Ha publicado la biología en formato de novela extensa, Laberinto Tenen, que, como dije con anterioridad, está por cerrarse este año 2024 con su última parte por Ediciones El Transbordador. Comenzamos con Éxodo o cómo salvar a la reina. Éxodo es una novela corta, cuya portada ha sido diseñada por Edu Quiza. Tiene una extensión de 264 páginas, por lo tanto se lee en un suspiro, y está publicada por la editorial Apache Libros. Su sinopsis dice así: Bienvenidos a Ziggurat. Los colonos de este misterioso planeta llevan siglos sobreviviendo en un entorno extraordinariamente agresivo. Durante este tiempo han sufrido una evolución acelerada que los ha terminado transformando en algo distinto. Ahora, con la llegada del calor extremo y bajo el liderazgo del capitán de la Guardia Real, han de iniciar un éxodo repleto de amenazas. Su destino es el Edén, o se trata del infierno. Con esta sinopsis tan sugerente, tan atractiva, da comienzo esta primera obra de David Luna Lorenzo que llegó a mi blog. ¿Cómo empezar de un modo que sea lo suficientemente contundente para reflejar lo mucho, mucho que me ha gustado la novela de David Luna? Pues baste decir que una vez que terminé, me lancé a buscar todo aquello que había publicado. Hay una sensación muy gratificante como lector que descubre por primera vez un autor, la de querer conocer más en profundidad su obra. Pues solamente me restaba, por tanto, saber si esta obra estaría a la altura de mis expectativas generadas. Poco a poco iremos viendo que así ha sido. Luna nos ofrece una historia de ciencia ficción que narra el viaje de una colonia de seres humanos asentados en un planeta lejano al nuestro, llamado Ziggurat. Es un viaje a la desesperada, por huir del calor y de una serie de enemigos naturales que les pondrán las cosas muy difíciles. Esta migración pronto se convierte en un viacrucis, que no deja respirar ni un solo segundo al lector, porque el dinamismo, la sensación de apremio y la certeza de que los instintos rigen la vida de esta colonia se adueñan de la mente de quien lee tanto como de la de su protagonista. Es él quien narra la historia en primera persona, con cierto enfoque militar debido a su papel dentro de la colonia como miembro de la Guardia Real. Además, es quien nos va contando de forma directa, ya sea mediante mensajes en su holo, que se trata de un dispositivo mediante el cual se intercambian información entre la Tierra y Ziggurat, almacenándola en el mismo, o de forma indirecta con sus propias vivencias, la evolución y características de esta ramificación del ser humano. Resulta muy interesante conocer el modo en el que esta sociedad se estructura e ir contraponiéndola a la nuestra. Es inevitable la confrontación en nuestras mentes, ya que es indudable que Luna busca esto con el libro, y doy fe de que lo logra. Contaba el autor, en la entrevista que os mencionaba anteriormente de Windumanoth, que la idea del libro nace en un documental sobre abejas, que le motiva para basarse en esta estructura social tan peculiar. Es cierto que, como he dicho, la novela tiene un carácter dinámico y de premura que hace que te bebas los párrafos, pero el trasfondo es lo que al final te deja el regusto de que lo que has leído ha merecido de verdad la pena. Este trasfondo es literal, no es algo que debas descubrir entre líneas. No obstante, no deja de tener menos fuerza por ello. Se nos habla de la deshumanización, y con ello nos plantea ciertos elementos que resuenan en nuestra cabeza a medida que asistimos a los hechos que acontecen. No podemos evitar plantearnos si lo que nos convierte en humanos supone también una importante carencia para enfrentarnos a problemas relativos a nuestra existencia más básica, la supervivencia. Vivimos en una cultura en la que, por lo menos en Occidente, el todos para uno se impone al uno para todos. Éxodo da una vuelta de tuerca a esta concepción por pura necesidad. En mi opinión, es una novela que te hace pensar sobre cosas que están a nuestro alrededor. Y eso es un gran punto fuerte de la ciencia ficción. En definitiva, Éxodo, o Cómo salvar a la reina, nos va a tener enganchados de inicio a fin con su ritmo trepidante, el enfoque evolutivo de esta colonia humana y el planteamiento sobre lo bueno o malo que la deshumanización puede traernos. Citando a Marco Aurelio, lo que no tiene ningún uso para el enjambre no es útil para la abeja. El segundo libro sobre el que os quiero hablar de David Luna tiene por título El ojo de Dios. La portada está diseñada por Edu Quiza, tiene un número de páginas de 142 y también está publicada por Apache Libros. La sinopsis dice así: el auditor imperial Dale Nerv acude al planeta Dago para inspeccionar los trabajos de colonización que allí se están llevando a cabo e investigar la posible existencia de alienígenas inteligentes y hostiles. En su cometido encontrará una fuerte resistencia encabezada por Sujuf, el misterioso comandante de base madre, quien se ha erigido como un tirano. Lo que el auditor termina descubriendo supera lo concebible. He de decir que tras leer, o devorar mejor dicho, Éxodo, tenía muchísimas ganas de continuar con algún libro del autor. Finalmente me decidí por El ojo de Dios, ya que me pareció lo más adecuado para poder tener una perspectiva sobre la evolución temporal de su obra, al ser, si no me equivoco, la primera novela que publicó. Estamos ante una novela corta, no llega a las 150 páginas como he dicho, la cual se puede leer casi de una sentada y que además tiene un ritmo vertiginoso, que anima al lector a pasar una página tras otra. Es pronto para poder hablar de modo general del estilo de Luna. Al fin y al cabo, solo había leído en este momento dos libros, pero sí que podía decir que, sin temor a equivocarme, le gustaba escribir sobre ambientes opresivos. El ojo de Dios nos metía de lleno en un ambiente de este tipo, siendo el planeta Dago el lugar donde transcurren los hechos. Nuestro protagonista, un auditor imperial, ha sido enviado allí para recopilar información sobre lo que sucede en un planeta al que los colonos terrícolas han bautizado con el nombre de Imposible. Es este ambiente opresivo el que canaliza toda la acción. Vamos a ser testigos de una sucesión de informaciones que se nos presentan a modo de pequeños fragmentos de entrevistas que el auditor Dale va realizando a quienes van acudiendo a sus llamadas. Primero de forma temerosa, pero poco a poco para abrirse más a él. Mediante estas entrevistas y con la relación que Dale va a ir estableciendo de forma especial con uno de los personajes secundarios, vamos a ir desentrañando poco a poco los misterios que parecen rodear a esta colonia humana. Y es que uno de los puntos fuertes de la novela es descubrir qué hay detrás de los miedos y temores de los soldados de la base en la que se suceden la mayoría de las páginas. Personajes violentos, autoritarios, muchos de ellos despojos de la sociedad que han encontrado en Dago un lugar donde redimirse su cuerpo y alma, pero que aparentemente ha resultado peor el remedio que la enfermedad, de la que huían de modo literal, ya que algún detalle sobre nuestro planeta primigenio que nos va a golpear de lleno al leerlo por el parecido con nuestra realidad, que nunca mejor dicho puede superar a la ficción, va a ser muy curioso. Luna nos muestra aquí un futuro en el que, por lo menos en el planeta imposible, la humanidad ha degenerado en lugar de evolucionar hacia una concepción de la vida totalmente distinta a la que cabría esperar, de una civilización tan avanzada. Lanza un mensaje en cierto modo pesimista y oscuro sobre las raíces del ser humano y de su posible evolución. Tanto es así que parece como si esta podredumbre infectase las mentes de los personajes de la novela más que cualquier otro virus que pueda colonizar nuestro organismo, de forma más letal y más rápida. Tengo que decir que las obsesiones de nuestro protagonista, su pasado y el modo que tiene de lacerarle, así como sus ansias por desentrañar los misterios que le rodean, empujan al lector a un viaje que se pasa volando, con un final tan sorprendente que no dejará a nadie indiferente. Uno de esos finales que, más que poner la guinda al pastel, coronan de forma magistral el mensaje que se está tratando de transmitir, desde la primera hasta la última página. El viaje parece que hubiese merecido la pena igualmente, aunque no hubiese disfrutado tanto del cierre como lo he hecho. Pero no nos vamos a engañar, que te dejen con un buen regusto en la última cara siempre se agradece. En definitiva, si queréis saber qué se esconde tras todo esto que os acabo de contar, no queda otra que acompañar a Dale en sus pesquisas e ir presenciando el desfile de secundarios, quienes irán tiñendo las páginas del Ojo de Dios con su locura y una oscuridad creciente. Luna ha escrito, otra vez, un libro fácil de leer, atractivo, y que una vez te agarra, ya no te suelta hasta su desenlace. Estaba a punto de suicidarme. Tenía hasta la puta cuerda preparada para colgarme de la lámpara. No tenía ni trabajo, ni casa, ni una mierda que comer. Si no me ahorqué, fue porque ni siquiera tenía lámpara. Sil, soldado de base madre. El tercer libro que os voy a contar, del que os voy a hablar, se llama Noctópolis. Está publicado nuevamente por Apache Libros, la portada es de Jairo Horror y su número de páginas es de 135, con lo cual es una novela muy, muy corta. La sinopsis dice así: una y otra vez, cada noche, un hombre despierta en la habitación de su hotel sin saber quién es. Temeroso de encontrarse bajo el influjo del necroloto, la droga que domina voluntades, decide al fin internarse en la megaurbe de neones, que lo rodea en busca de respuestas. Pues está convencido de que solo en ella, en Noctópolis, la ciudad dentro de la ciudad, desentrañará el misterio. Su periplo lo conducirá hasta un submundo noctámbulo de corrupción y peleas clandestinas, donde el destino le depara un papel fundamental. Tras la lectura de Éxodo y la de El Ojo de Dios, no me quedaba otra que seguir indagando en la obra del autor. En este turno, como digo, le tocó a Noctópolis. Es una novela corta, muy corta, que no alcanza las 140 páginas, y que gracias a sus breves, brevísimos capítulos y a su ritmo frenético, me la bebí en unas pocas sesiones de lectura. Si algo había aprendido en el tiempo en el que llevaba leyendo a David Luna, es que tiene un gusto especial por presentar la acción y el transcurso de sus novelas de forma muy potente. Uno de los medios de los que se vale para lograrlo es contarlas usando la primera persona, lo que nos permite meternos en la piel del protagonista y empatizar rápidamente con él, además de transmitirnos de forma sencilla qué es lo que se siente o piensa en cada momento. Es muy llamativo cómo salta entre ambientaciones tan distintas como las que ofrecen las tres obras citadas anteriormente. Y lo hace con éxito en todas ellas. Noctópolis nos presenta un mundo con todos los tintes clásicos del cyberpunk. Una urbe enorme que respira luces de neón por los cuatro costados, ya que además la totalidad de la novela transcurre durante las horas nocturnas. David no se enreda en largas descripciones, es un autor que va siempre muy directo. Es otro de sus sellos de calidad. Más bien vamos descubriendo pequeños detalles de esta sociedad y de la ciudad en la que suceden los acontecimientos, mediante pequeñas pinceladas aquí y allá. Son pequeñas, pero tremendamente atractivas, por lo que dejan entrever religión, entramado social, zonas de ocio, sustancias estupefacientes o vestimentas son solo algunos ejemplos. Como rezaba la sinopsis, un hombre se despierta cada noche en la habitación de su hotel, sin saber qué es, ni quién es, ni qué hace ahí. y por qué no es capaz de recordar ningún momento de su vida durante las horas de sol. No recuerda, de hecho, nada de su pasado, ni tan siquiera su nombre, por lo que se nombra a sí mismo como Goliath. Curioso, siendo David el autor. Sin saber muy bien qué le impulsa, cada noche se lanza a las calles de Noctópolis en busca de respuestas. A medida que vamos pasando las páginas, las respuestas dejan de ser el aire que necesita Goliath para respirar. Más bien son el personaje secundario que acompaña a su historia, una historia que construye cada noche, y que va colocando poco a poco las piezas de puzzle hacia su objetivo. Cada capítulo, que como dije anteriormente son realmente breves, nos acerca más a la verdad, pero también a lo que hay en el corazón más oscuro de Noctópolis. Si algo logra David con esta novela es mantener al lector enganchado, ya que una vez que te montas en la embarcación del río de la ciudad de las luces de neón, ya te es imposible bajarte de sus aguas. Vamos a ir descubriendo que el aspecto imponente del protagonista esconde algo detrás, y que por lo visto Luna, pues también puede escribir, y muy bien, escenas de combate. Esto, por ahora, es una novedad, por lo que estábamos o estaba pendiente de cómo las iba a desarrollar, y la verdad es que se desenvuelve muy bien con respecto a ellas. Con respecto a los diversos personajes secundarios, irán saltando entre las páginas de Noctópolis para salpicar la trama con su presencia y contarnos más sobre el mundo nocturno que recorrerá Goliath. Lo más llamativo de ellos es que están anclados a un mismo hilo, que es el que va conduciendo al protagonista a lo largo de la historia, desde el inicio hasta el final. No me gusta explicar aquí en esta parte mucho más de ellos, ya que forman parte intrínseca del descubrimiento que cada uno debéis ir haciendo. Únicamente advertir que están bien definidos y que en este caso sirven de complemento perfecto a la ambientación que se nos presenta. Hay esta vez un aspecto que ha hecho que la novela de David me resulte algo menos atractiva que las anteriores. Y es que aunque puede que lo que se esconde al final del túnel de esta historia no sea el pilar fundamental de la obra, más bien sería el viaje del protagonista por Noctópolis descubriendo sus tripas, sí que considero que estamos ante un thriller que te aboca a un final sorprendente. Creo que ese final puede dejar de ser sorprendente si prestas algo de atención a las pistas que se van ofreciendo a lo largo del libro. Hay una en especial que me hizo hacer clic y que a partir de la cual ya supe en qué acabaría todo. No el modo en el que acabaría, pero sí que me hizo ver el pastel, por así decirlo. Hubiese preferido no darme cuenta de ello, pero lo hice. Lo que me lleva a pensar que agradecería que las pistas estuviesen menos presentes y que hubiese ciertas cosas más crípticas. Al terminar esta reseña y la lectura del libro, me puse en contacto con David y le comentaba este aspecto de la novela. Él me decía que es interesante dejar algunas de esas pistas para que los lectores puedan, si así son capaces, descubrir qué es lo que oculta detrás la novela. En mi caso es verdad que, como digo, le he dado cuenta de este final antes de llegar a él, me lo chafó un poquito, pero no os voy a engañar y el viaje que podemos vivir a lo largo de sus páginas sí que me gustó muchísimo. El final es bueno, tiene sentido, es totalmente fiel a lo que se ha estado contando y no pretende engañar al lector. Además está perfectamente cerrado y explicado, pero como digo, me hubiese gustado no verlo venir. En definitiva, Noctópolis es otra novela más a recomendar de David Luna, con un mundo más terrenal, pero que a la vez nos demuestra que es capaz de moverse como pez en el agua en diferentes estilos y ambientaciones. Además, me gustaría añadir que existen ciertos elementos, detalles, nombres, como por ejemplo el de alguna droga, que de algún modo va conectando todo el universo que contiene las obras de David Luna. ¿Quién soy? Me cuestiono. Lo ignoro tanto como ignoro quiénes son esos que se desplazan cual minúsculas luciérnagas por los filamentos de un universo entrecruzado, en una serie de plano cartesiano. Goliath. Para terminar con este monográfico de David Luna, vamos a hablar sobre una novela que supuso para mí un cambio de paradigma total en lo que venía leyendo sobre el autor. Es verdad que hasta ahora han sido 3 libros de ciencia ficción. La fantasía, como dije, la dejaremos para más adelante con su trilogía de los Tenet. Y es que ahora nos vamos a adentrar en el terror puro y duro con un libro llamado Ponzoña. Es un libro también muy corto, de 111 páginas, cuya portada ha sido diseñada por Eduquiza y en esta ocasión ha sido publicada por la editorial Premium en su colección Thanatos. La sinopsis dice así: Sandra, una joven ocupa que convive con su pareja, un guitarrista callejero, comienza a sufrir insólitos desvaríos a partir del momento en que se queda embarazada. La sucesión de extraños fenómenos que acontecen a su alrededor, muy especialmente en mitad de la noche, alcanzan el paroxismo tras el nacimiento de Anita, hasta el punto de creer que una presencia ajena habita en su interior y que todos cuantos la rodean forman parte de un diabólico plan. ¿Y qué no haría una madre para salvar a su hija? Hay que decir que el título que nos atañe fue galardonado con el 7º premio de la novela de terror de la ciudad de Utrera. Antes de empezar, creo que es de recibo señalar que no soy un lector habitual de género. Hace muchos años que leí un libro que fuese de terror puro y duro, alguno de Stephen King seguramente sería, por lo que mi experiencia con el terror en literatura pues queda muy lejana. Dicho esto, solo puedo decir que me ha encantado y que será el primero de muchos que lea intentando pasar malos y buenos ratos, de forma simultánea, que es a fin de cuentas lo que espero con este tipo de libros. David tiene un marcadísimo estilo en todas sus obras. De este modo, Ponzoña comparte un sentido del ritmo muy alto con otros libros que ha publicado. El libro no se divide en capítulos, pero sí que hasta está segmentado cada muy pocas páginas o incluso párrafos saltando de un día a otro, lo que hace que la lectura sea muy fluida. Me ha durado un suspiro, la verdad, su lectura. Me agrada ver cómo su estilo es reconocible, aunque cambie de género, ya que en mi opinión resulta muy atrayente y te mantiene enganchado siempre hasta el final. Cuando leemos algo de miedo, esperamos pasar por fases en las que el autor nos haga sentir incómodos, tensos e incluso aterrados. David escarba en nuestros miedos tirando de viejos tropos del género, la oscuridad y las posesiones demoníacas. El miedo, pues, que no nos vamos a engañar, es algo totalmente subjetivo, ya que cada uno tenemos los nuestros, se apoya en algunas bases que son tan antiguas como la propia humanidad. Estos son los miedos que conocemos con el nombre de miedos atávicos, pues que hacen referencia a los ancestrales que hemos arrastrado durante toda nuestra existencia. David tira de ellos jugando con los malos olores, la oscuridad, el miedo a ser atacado cuando estamos solos y en general el miedo a lo desconocido y a lo oscuro. Uno de los maestros del terror, H.P. Lovecraft, lo resumía en unas pocas palabras de este modo: la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. En el libro se nos narra la historia de una mujer que junto a su pareja viven de ocupas en una casa, y que tras quedarse embarazada comienza a sentir, a percibir y a vivir extraños sucesos. Estos pues se van tornando cada vez más oscuros y reiterativos en el tiempo, hasta el punto en el que la protagonista piensa que todo el mundo a su alrededor está en su contra, y forman parte de un gran complot para perjudicarla a ella y a su bebé. Los sucesos se vuelven más explícitos y tenebrosos cuando da a luz y la niña va creciendo. La sensación de miedo a lo desconocido y la tenue barrera entre lo real y lo ficticio se va diluyendo poco a poco, acompañándonos en el viaje hacia lo más profundo de la oscuridad que hace esta madre. Creo que hay dos formas de sentir y de enfrentarse a este libro. Una de ellas es desde la perspectiva de alguien que no tiene hijos, y otra, como es mi caso, desde la perspectiva de padre o madre. Esta última forma hará que lo que va sucediendo nos afecte más, y que la recta final del libro la vivamos de forma intensa. Voy a ser muy claro, pero a la vez voy a esconder todo lo que pueda en lo que sucede. Es un libro que te guía alrededor de unas situaciones de auténtica locura, hasta un desenlace que es de los que ahoga, de los que te dejan sin aliento y que te marcan. No en vano, el autor, con el que hablé tras leerlo, me contaba que como escritor hay algún momento que fue verdaderamente duro para él, a la hora de escribir. Hasta aquí el texto expone lo que es una clarísima recomendación para cualquier amante del género, pero también para los que, como yo, llevamos un largo tiempo alejados de ello. Ahora bien, como los mejores menús de degustación, David ha sabido poner una guinda perfecta con el postre, su final. No quiero ni voy a contar absolutamente nada, aunque creo que el libro, con cierto marketing enfocado alrededor de las implicaciones del mismo, habría tenido un recorrido muy interesante, más allá del lector habitual del género. Pero hay un momento clarísimo en el que haces clic, tal cual. Es un clic mental que, como se muestra en algunas películas, el protagonista, en este caso el lector, cae en la cuenta de que lo vivido es una pieza de un puzzle que tenía dentro de sí mismo. Nada más acabarlo, corrí a escribir a un buen amigo, que sabiendo cómo termina, creo que le va a gustar de forma especial, para que de algún modo, pienso que se puede hacer extensible a casi cualquier persona, lo leyese. En definitiva, este libro ha supuesto un cambio de paradigma, de género, con respecto a lo que venía leyendo el autor, y me ha resultado muy, muy gratificante. Sea como fuere, estamos ante un libro fantástico que reafirma mi idea de que Luna es uno de los autores nacionales de género que todo el mundo debería conocer. Me niego a matar a mi hija. ¿Por quién me tomas? ¿Acaso crees que estoy loca? Sandra. Como anécdota final, quería decir, como he dicho en la reseña, pensé en un amigo que es gran lector y corrí para recomendarle este libro. Hay que decir que esta persona no es habitual lectora de género, y mucho menos de terror. Le gustó muchísimo lo que leyó y así me lo hizo saber. También, como otra anécdota todavía mucho más personal, me encontré después de muchísimos años con un antiguo amigo del colegio y tomando algo juntos, hablando de mi afición por la lectura, de mis reseñas en el blog, me pidió recomendación sobre qué podía leer después de llevar tanto tiempo sin echarse un libro a la cara. Mi recomendación fue que leyese un libro de David Luna. El libro que leyó fue el de Éxodo o Cómo salvar a la reina, por lo cual estoy especialmente contento de haber conectado con dos libros de David Luna, pues con dos amigos, uno con el que no he dejado de tener contacto y otro con el que hacía mucho tiempo que no veía y que de algún modo nos unimos por estas lecturas, con Ponzoña y con Éxodo o Cómo salvar a la reina. Pues con estas cuatro reseñas damos por finalizada esta parte del programa y solamente me quedaría por dar paso al propio David Luna, que muy amablemente ha accedido a enviarnos un audio contándonos pues tanto sus proyectos actuales, los más recientes, como aquellos que están más próximos en el futuro. Solamente decirle que muchísimas gracias por acceder a enviarnos este audio y muchísima suerte en sus actuales y futuros proyectos.
Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, quería comentaros que estoy en un momento álgido de publicaciones. Normalmente me gusta que aparezcan pues una obra al año aproximadamente, pero se dan circunstancias en las que, bueno, pues se unen varias de tus obras. En este caso llevo produciéndolas desde el año 2020, pero como cada una va con una editorial diferente y cada una lleva sus calendarios propios, pues en ocasiones sucede esto, que van a aparecer en un lapso de tiempo bastante reducido por la mayoría de ellas. Contar que hace muy poquito, en noviembre, apareció mi obra Eternos 27, El Club de los Malditos. Es la primera obra de no ficción que escribo y que trata sobre el famosísimo Club de los 27. Ya sabéis, ese grupo de músicos famosísimos que mueren tal vez fruto de una maldición con solo 27 años. Tenemos los ejemplos de Brian Jones, ya sabéis, uno de los cofundadores de los Rolling Stones. Tenemos a Jimi Hendrix, a Janis Joplin, a Jim Morrison, a Kurt Cobain, a Amy Winehouse, como algunos de los más conocidos, pero hay muchísimos más, y en este caso pues junto a Rebeca Elizegui, una ilustradora magnífica de collage, pues hemos relatado el final de las vidas de 27 de ellos. El libro está publicado con Manon Tropo y bueno, creo que está funcionando fantásticamente bien. Más que recomendable. Y bueno, ya para este año 2024, muy muy prontito aparecerá Fortalezas Tenen, que bueno, es una aventura vertiginosa, la tercera parte de la trilogía Tenen, con la que bueno, pues concluimos. Y bueno, estoy bastante satisfecho con ese final, con esa guinda, y esperemos que a todos los seguidores de los Tenen les guste tanto como a mí. Por supuesto, aparecerá con la editorial del Transbordador, que es quien publica las dos anteriores. Mucho tiempo ha pasado desde la primera de las partes, que creo que se publicó en el año 2016, pero igual, por muchísimas circunstancias, Fortalezas Tenen termina apareciendo en 2024. Pero bueno, espero que la espera haya merecido la pena. Después, poco más tarde, aparecerá El Gran Silencio, un libro magnífico publicado por Apache Libros, y que escribo junto a Víctor Escandel. En este caso, Víctor Escandel se hace cargo de las ilustraciones, magníficas ilustraciones. Soy muy fan de Víctor Escandel, que es un artista impresionante. Y en esta obra, pues, hablaremos de la paradoja de Fermi, que es la contradicción entre las altas probabilidades de que exista la vida extraterrestre y la ausencia de evidencias. Entonces daremos las 15 mejores soluciones a esta paradoja, o las 15 soluciones más importantes que se han ido dando a lo largo de la historia, con un tono humorístico, en una obra repleta de ilustraciones de arriba abajo, y bueno, creo que va a funcionar extraordinariamente bien. Espero de verdad que os guste muchísimo. Y por último, ya creo que nos iremos a finales de año, quizá otoño, quizá invierno, aparecerá Con Dilatando Mentes, otra novela de terror. Después de Ponzoña y del éxito de Ponzoña, estaba deseando volver al género de miedito. Y bueno, en este caso la novela se titula Tu Diablo y trata sobre la vida terrible de un acólito junto a un demonio vampiro. Hablo un poco de las relaciones tóxicas y del, bueno, de una vida alargada de una forma artificial, y bueno, que acaba siendo una vida de esclavo absolutamente terrible, ¿no? Lo curioso en la historia es que este demonio vampiro cada 10 años aproximadamente ha de hibernar una serie de meses, siempre lo hace en un convento de Toledo, de la ciudad mágica y oscura de Toledo, y durante esas hibernaciones este acólito se siente mucho más liberado, y de pronto le surge la posibilidad de romper esa alianza. ¿Será capaz? Bueno, habrá que verlo. En fin, todo esto es lo que aparecerá muy próximamente. Y bueno, espero que lo disfrutéis muchísimo. Yo desde luego he puesto todo mi esfuerzo y mi ilusión. En fin, un beso a todos.
Bueno, pues estas han sido las novedades que nos trae David Luna. De nuevo, muchas gracias por enviárnoslas. Y particularmente estoy especialmente interesado, por supuesto, en el cierre de la trilogía de los Tenen y en esa nueva novela de terror llamada Tu Diablo, que publicará, como nos ha comentado, Dilatando Mentes. Espero que os haya gustado y hasta aquí el programa de hoy. Os recuerdo que me podéis encontrar en elquequierelee.blogspot.com. Muchas gracias.
El que quiere lee, podcast de literatura sobre ciencia ficción, fantasía, terror y suspense.